Señor, gracias porque nos das hoy el privilegio de venir delante de tu palabra. Nos permites acercarnos hasta ti, hasta tu presencia. Nos permites con libertad clamar a tu nombre, Señor, y pedirte que nos hables, que lo que tú tengas que decirnos podamos recibirlo y que no desperdiciemos este tiempo que vamos a estar en frente a tu palabra. Transfórmanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo 11. Esto nos lleva, Jeremías 11 nos mueve a una nueva sección del libro. Esta sección parte del problema, entre comillas, ¿no? Es el diseño del libro de Jeremías, es que no nos dice exactamente en qué momento están sucediendo cada uno de estos oráculos o cada una de estas profecías. Entonces, no tenemos un punto exacto que decir esto sucedió en tal momento. Podemos sacar algunas conjeturas, pero siempre son eso, solamente conjeturas. Por ejemplo, a partir del capítulo 11, vamos a ver lo que le llaman una miscelánea de profecías. Son distintas profecías, no tienen un orden cronológico, pero lo interesante es que están mezcladas con conversaciones de Dios con Jeremías. Entonces vamos a ver la profecía que es pública, que es algo que Jeremías está diciéndole al pueblo, y luego vemos como una especie de diálogo entre Dios y Jeremías, que es íntimo, igual de valioso que la profecía pública. Esta parte que vamos a leer en el capítulo 11, algunos dicen que es al final del reinado de Josías. Josías trajo un avivamiento, pero un avivamiento externo, un avivamiento religioso, pero no, obviamente no pudo conseguir que el pueblo regresara de corazón al Señor. Algunos dicen que es al final de este tiempo, otros dicen que es más bien en el tiempo de Joaquín, porque hay un claro abandono a la ley de Dios. Entonces, vamos a leer, dice capítulo 11, tengo que recordar que aquí tengo el texto, capítulo 11, versículo 1. Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, Jeremías 11, versículo 2, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. La idea es que este mensaje tiene que llegar a todo el mundo, no solamente a Jerusalén, que es la ciudad, sino dice a todo morador, todo varón de Judá, de toda la nación. Versículo 3 dice, así les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El mensaje es muy sencillo. Está exhortando al pueblo, recordándole que tienen un compromiso de obediencia. Y lo que les dice es muy fuerte. Dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres. Ahora, este pacto no se los dio Dios, no dijo Dios, si hacen esto los voy a sacar de Egipto. No. Después de haberlos sacado de Egipto, es cuando les dice, ahora ustedes deberán tomar este pacto en serio. Fíjate cómo lo plantea y cómo incluso se puede ver la ternura de Dios. Dice, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. Egipto era eso, un horno de fundición, un lugar donde los estaban destrozando. Y Dios los sacó de ahí y luego les dijo, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. No es que si hacen esto van a ser mi pueblo, yo ya los saqué, pero si ustedes quieren permanecer conmigo, tienen que seguir esta manera de vivir, porque yo no puedo estar donde está el pecado. No pueden vivir como si a mí me agradara un tipo de vida. Verso 5. Para que confirme, verso 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y Jeremías ante esto dice, respondí y dije, amén, oh Jehová. El pueblo ha abandonado la palabra de Dios, la obediencia al Señor, y Dios está recordándoles, hay un pacto. Yo hice con ustedes un pacto, no para sacarlos, sino el día que los saqué. Y ahora ustedes tienen que cumplir este pacto. Y Jeremías dice, amén, claro que sí. Versículo 6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Dice David Guzik, que él se imagina, no necesariamente este asesino, pero él se imagina que es como que Jeremías está con el libro de Deuteronomio, que es la ley, ¿no? Como diciendo, a ver, escuchen y obedezcan, verso 6, las palabras de este pacto, como si tuviera el río, el rollo, ¿no? El libro ahí. Por favor, obedezcan lo que dice este pacto, pónganlo por obra. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Es decir, una y otra vez les protesté a sus padres, les hablé, les mandé profetas, hice una y otra cosa. De muchas maneras estuve buscando que me escucharan, pero dice, no inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y Jeremías va a tocar este tema muchas veces, el tema del corazón. El día de hoy, en toda película desde las películas de Disney hasta todas, el consejo central es, hazle caso a tu corazón. El corazón no se equivoca, ¿no? Pero la palabra dice que no, el corazón más bien, el corazón es perverso, es terrible, y que deberíamos escuchar algo más seguro que el corazón, que es la palabra de Dios, el consejo claro de Dios. Y lo que les está diciendo es, ustedes, teniendo mi palabra, teniendo profetas que les exhortaban, no inclinaron su oído. Se fue cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos, sobre toda la gente, todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Cuáles eran las palabras de este pacto? La ley era muy sencilla. Haz esto y vivirás, recibirás bendiciones, desobedece y vendrán maldiciones, desde cuestiones de la tierra, va a dejar de llover, los campos, hasta serán esparcidos por entre las naciones, cosa que va a suceder, porque pronto va a venir Babilonia y los va a deportar, los va a sacar de su tierra. Versículo 8 dice, por tanto traeré sobre ellos las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Esto es lo que tengo que hacer. Dios es un Dios de palabra y tiene que cumplir el pacto. Y me dijo, Dios le dijo a Jeremías, fíjate un poquito el corazón de Dios ante esto. Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. A la casa de Israel y a la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Lo que está diciendo Dios es, hay una conspiración, o sea, no es un asunto de un momento, no es un asunto, digamos, que sucede en un instante y sin querer, no, es un asunto que es una conspiración, está pensado, lo han platicado. Probablemente no hay una conspiración en el sentido literal, no se pusieron de acuerdo, sino que sus corazones están de acuerdo. Y sí, están planeando contra Dios. Su vida es esto. Dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Se fueron tras dioses ajenos. ¿Quiénes? La casa de Israel, que ya fue conquistada por Asiria, y la casa de Judá, que pronto será conquistada por Babilonia. Dice, me abandonaron, aunque yo había hecho un pacto con ellos. Verso 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. No sé si puede haber algo más terrible que el clamar a Dios y saber que Dios no te escucha. No es que, es decir, no es que no quiere escuchar, lo que pasa es que no están clamando con un corazón buscándole a Él. Entonces, ¿cómo podría escuchar Dios? Es como un hijo que te pide, por favor, por favor, por favor, dame más droga, por favor, por favor. Por supuesto que no le vas a escuchar, no le vas a dar lo que quiere, que está destruyendo su vida, o que te diga, dame más alcohol, por favor, dame, dame. No, no tiene sentido que escuches una oración así. No es que has cerrado tu corazón, es que no está pidiendo algo que tú puedes conceder. Y lo que está diciendo acá es, clamarán a mí, pero no en arrepentimiento, y yo no los puedo oír. Irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso. Por eso sabemos que no están clamando en arrepentimiento. Dicen, Dios, Dios, Dios. Ah, no escucha. Pues vamos a Baal, Astarte, cualquier otra cosa, ¿no? Es como, yo he conocido gente que lamentablemente alguna vez me ha dicho, pues mira, yo ya probé el evangelio, ya probé el cristianismo, no me funcionó. Entonces ahora estoy probando lo que tú quieras, cualquier otra cosa. Y es que no entendiste entonces quién es Dios. Tú estás haciendo como un casting a ver cuál Dios se gana tu favor. Y Dios es el soberano. Él no tiene que pasar un casting. Él ya es el Señor. Yo tengo que humillarme ante Él. Entonces lo que están diciendo es, ya que no funciona Dios, dice, iremos a los dioses a quienes queman incienso, porque no han dejado de adorar a otros dioses, los cuales no pueden salvar en el tiempo de su mal. No pueden hacer nada, son piedras, son nada real, nada vivo. Porque según el número de tus ciudades, así tantas ciudades había, fueron tus dioses. Un poco como en Latinoamérica en general tenemos así, ¿no? Los pueblitos que son San no sé qué de los no sé cuántos, San no sé qué, Santa no sé cuánto. Cada pueblito tiene su santo, ¿no? Cada pueblito tiene su ídolo pequeño. Y así dice, tan igual el número de sus ciudades, así es el número de sus altares paganos, ¿no? Según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, y ahora le habla a Nehemías, que Nehemías seguramente está escuchando que Dios dice, no los voy a escuchar. Y Nehemías está seguramente con una cara ahí de impacto, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Y eso también está muy fuerte, porque dice Dios, no los voy a escuchar. Y es como si Jeremías, ¿y a mí me puedes escuchar cuando ore por ellos? No, no ores por ellos, no voy a escuchar. Esto ya está decidiéndose, porque no quieren. Dice, fíjate cómo el corazón de Dios dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? Un poco es como que, como si el pueblo fuese su esposa y dice, ¿cómo puedo abrirle las puertas de mi casa, de mi templo, si viene de adorar otros dioses, si viene de una especie de inmoralidad espiritual, adulterio? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte castigo? Pero te traje una ofrenda, te traje un borrego, te traje un... Y Dios dice, ¿tú crees que eso es lo que yo quiero? En el Salmo 50 Dios dice, si tuviera hambre no te lo diría a ti, toda bestia es mía, toda ave de los cielos es mía. ¿Por qué piensas que a mí me sirve eso? Yo quiero tu corazón. ¿Crees que pueden estas víctimas evitarte castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Mira el verso 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. ¿Sabes cómo? Yo le hablaba al ángel Gabriel, ¿no? ¿Viste mi olivo verde? así hablando de con este como palabras de cariño, ¿no? Como los esposos se hablan así de mi rucuchiquetequemonín o no sé. Dios le decía a su pueblo, mi olivo verde, mi hermoso en su fruto, ¿no? Ese era el nombre que Dios le daba. Pero a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Claro, es como un olivo verde, pero que hay que quemar, porque no da olivas, porque no da algo que fuera válido, no da lo que debería dar un olivo. Y quebraron sus ramas, verso 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó, Dios plantó ese árbol, Dios plantó ese olivo, el pueblo de Israel es su pueblo, Él lo hizo. Dice, Dios que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Dios está dolido, ¿no? Tiene un corazón de amor que está dolido. Es eso, es alguien que ama y ha sido traicionado. Traicionado a pesar de que todo ha dado el Señor. Y Jeremías ahora habla algo que Dios le dice a Jeremías, ¿no? Jeremías, Dios le dijo esto a Jeremías y Jeremías nos cuenta lo que Dios le dijo. Verso 18. Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Entonces Jeremías dice, yo no sabía esto, Dios me lo mostró. ¿Qué cosa? Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. O sea, lo que Jeremías está diciendo, yo no sabía que estaban planeando matarme. Hemos hablado que ya Jeremías ha llevado un buen rato hablando, profetizando. Los discursos que estudiamos antes, que son en la puerta del templo, fueron muy fuertes, eran muy duros. Y ten en cuenta, la gente no está acostumbrada a ese tipo de mensajes. Y dice, me querían matar. O sea, Dios me reveló que yo era un cordero que ellos estaban viendo cómo degollar. Incluso esta manera poética de decir al final del verso 19, la gente decía, destruyamos el árbol con su fruto. Es decir, no solo callémoslo, destruyámoslo por completo, que no quede nada. Así como un árbol, puedes cortar el árbol, pero queda un poco de fruto. No, aquí todo, quememos todo, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre, que nadie, que no tenga hijos, para que nadie pueda llevar el apellido, digamos, de Jeremías. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Jeremías no busca defenderse de alguna manera, no busca ir al contraataque o algo así, simplemente encomienda a Dios. Tú me estás mostrando esto, Señor, pues tú encárgate, tú ve lo que hay que hacer. Y creo que es lo mejor que tenemos que hacer, porque ¿cuál sería la mejor manera en que Dios se venga, entre comillas? Que se conviertan. Que puedan ahora ser compañeros de Jeremías en la adoración a Dios. Dice, por tanto, verso 21, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot. Y aquí llevamos, estos que estaban hablando, dice que eran de Anatot. Y si tú recuerdas en el capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Jeremías era de Anatot. Es como que sus compañeros de juego, con los que fue a la primaria, a la secundaria, digamos, gente que conocían, son los que están diciendo esto. Verso 21 de Jeremías 11. Así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. Ellos estaban buscando cómo matarle. Y Dios dice, perdón. Esto es lo que ellos decían a Jeremías: no profeticéis en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Ya no hables de parte de Dios. Ya cállate, y estamos hasta el gorro de todo lo que dices. Ya no aguantamos más todas tus, lo que Dios dice, que Dios dice. Ya, ya basta, por favor. Ya no queremos saber nada. Deja de profetizar para que no mueras en nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo castigaré a los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Lo que está diciendo es, yo voy a encargarme, yo voy a juzgar, yo voy a traer este juicio. ¿Cómo? Serán deportados, serán llevados a Babilonia, y no va a quedar de ellos rastro. Ahora, esto es un llamado muy fuerte, no solo por este llamado a vuelvan a la obediencia, sino esta idea de que Dios dice, no te voy a escuchar, es terrible. Pero te digo una cosa, yo ya he visto esto. He visto en primera persona, es decir, yo hablándole a alguien, he visto como testigo, cuando alguna vez mi pastor, por ejemplo, me llama para que esté como testigo, que va a exhortar a alguien, y he visto que la persona que está siendo exhortada no recibe la exhortación. O que yo, por decirlo, te digo, ¿sabes qué? Por favor, no hagas esto, suelta, creo que no es lo correcto, creo que no es sabio, y que te digan, no, pues sí, yo creo, y yo sí, y como que parece que piensan que yo tengo algún interés, o alguien de la iglesia tiene un interés particular, ¿no? Aprovecharme de algo, de alguna manera, cuando nunca es así, nunca es así. Si yo te digo, suelta eso, no es porque yo lo quiero agarrar, es porque seguramente estás destrozando tu vida o tu familia o algo, pero a menudo la gente dice, no, no. Y a veces terminan marchándose de la iglesia porque en otro lugar les dicen lo que quieren oír. Puede pasar. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Escuchar la palabra. Si alguien te dice, oye, esto estás haciendo, y te dice, la palabra de Dios dice esto, ten cuidado. En vez de decir, no, no creo, considéralo, óralo. ¿Puede ser equivocado? Por supuesto, todo el mundo puede estar equivocado. Puede que mi perspectiva esté equivocada. Puede que yo no esté pensando bien. Puede que no esté viendo bien. Puede que no tenga la información. Puede ser que esté en el error, pero puede que no. ¿Por qué no lo recibes? Oras y a lo mejor con humildad dices, oye, ¿qué ves en mí? ¿Puedes explicarme con más claridad lo que estás viendo en mí? Te digo una cosa. Cuando mi pastor me dice algo que está en mí, cuando mi pastor me dice estoy viendo esto en ti, prefiero confiar en que su criterio es mejor que el mío, porque si yo estoy haciendo mal, probablemente me estoy engañando, es lo más normal. El pecado siempre se camufla, siempre se disfraza. Es lo más lógico que yo no esté viendo mi pecado, y que mi pastor sí, y pudiera recibir y escuchar lo que mi pastor quiera decir. Jeremías está hablando esto de parte de Dios y el pueblo no lo quiere escuchar. Ahora, vamos rápidamente al capítulo 12 para ver esta parte ahora de conversación íntima que tiene Jeremías con Dios, y te vas a sorprender. Dice capítulo 12, versículo 1. Jeremías está hablando con Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, lo que le dice primero es, Dios, ¿yo cómo podría discutir contigo? No hay forma que yo te quiera corregir, o no hay manera que yo discuta nada contigo. Sin embargo, no te encanta, Señor, yo ante ti no puedo decir nada. Pero sí quisiera decirte algo, ¿no? Porque Jeremías al final del día sigue siendo una persona como tú y yo. Que no sé si te pasa, Señor, lo que tú digas yo voy a hacer como tú quieras. No más que si sería, y como que le va a dar una sugerencia, fíjate. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Esto es algo que a menudo sube a nuestro corazón. Porque hay gente que hace mal y le va bien. Porque hay gente que es impía y tiene todo lo que, no solo lo que yo deseo, lo que requiero, lo que de verdad, no, más allá de mi capricho, en verdad necesito eso. ¿Por qué lo tiene este? O sea, yo necesito, digamos, pagar una renta en mi casa y aquel impío tiene cuatro casas. Yo, como sea, siempre esta sensación de que, oh, ¿por qué ellos tienen y yo no? Lo vivió Job, lo vive Jeremías, en el Salmo 73 también tenemos esta misma escena, y tú y yo lo hemos vivido a menudo. No, bueno, no sé si a menudo, a lo mejor tu corazón es más limpio que el mío, pero yo sí a menudo me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿No? Llegas al supermercado, ¿no? Te quieres estacionar, están coches mal estacionados, unos camionetones gigantescos, mal estacionados, todos chuecos, tú no, con tu cochecito no te puedes estacionar. Y dices, Señor, ¿por qué le das sombrero al que no tiene cabeza? ¿No? ¿Por qué? O sea, y es una sensación normal, pero el hecho de que sea normal no quiere decir que es correcta. Porque eso básicamente estás diciéndole a Dios, no estás haciendo bien las cosas. O yo lo haría de otra manera, pensando que mi manera sería mejor. Entonces, fíjate lo que sucede. Dice, primero, justo eres tú para que yo pelee contigo, tú sabes más. Pero déjame decirte esto, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Verso 2. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. O sea, sí, Jeremías reconoce que si tienen prosperidad, que si tienen cosas, que si están caminando con éxito, digamos, es porque tú lo hiciste, Señor. O sea, no se escapa de tu cuidado. Por alguna razón, mi vecino es millonario y yo estoy juntando los pesos para el fin de mes. Pero tú lo hiciste. O sea, Jeremías lo entiende. Aunque, mira, el verso 2, la segunda parte dice, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ellos no te quieren, ellos no te adoran. Aún hasta van a la iglesia, pero en realidad nunca van en su corazón. Su corazón siempre se queda, su cuerpo va, pero su corazón se queda. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Si tú dices, o sea, ellos están mal y tú me conoces, me viste. Probaste mi corazón para contigo, sabes que yo sí te sigo, yo sí te sirvo. Y aquí como que le da una sugerencia. Arrebátalos como ovejas para el degolladero. O sea, básicamente, pues, o sea, llévalos, trasquílalos y eso, ¿no? Pues, escabéchalos. Y señálalos para el día de la matanza. ¿Es correcto lo que Jeremías está hablando? Es lo que está en su corazón, en la escena en la que está viviendo. Y creo que lo primero que nos muestra es que podemos abrir nuestro corazón delante de Dios con honestidad si estamos dispuestos a recibir el consejo que Dios nos dé. O sea, yo puedo decirle, Señor, no estoy de acuerdo con esto. De hecho, varias veces he estado hablando con Dios y salgo a caminar una vuelta y, Señor, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero la perspectiva que tenemos el día de hoy es que, aunque no estoy de acuerdo, es que yo estoy mal. No estoy de acuerdo porque mi perspectiva no es completa. No estoy de acuerdo porque yo no puedo ver todo el panorama. No estoy de acuerdo porque yo no sé amar perfectamente como tú sabes. O sea, puedo decirle no estoy de acuerdo siempre y cuando esté dispuesto a decir, pero yo sé que yo estoy mal. Entonces Jeremías le dice, escabéchalos, deshazlos, ¿no? Todo. Verso 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? O sea, ¿cuánto vas a permitir que haya tanta injusticia? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Dios no se da cuenta. Entonces, por su maldad, nosotros vamos a tener que ir deportados a Babilonia. Y va a haber desierto, y va a haber sequía, y va a haber angustia. Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Ahora, antes de ver la respuesta de Dios, déjame advertirte una cosa. A Job no le contestó. En el Salmo 73 sí hay una respuesta. Léela, ahí está una respuesta que Dios te va a permitir tener una respuesta en una perspectiva hacia adelante, a futuro, a largo plazo. Pero a Jeremías tampoco le contesta. Bueno, sí le contesta, pero no le contesta lo que él quisiera. Mira la respuesta que Dios le da a Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Básicamente lo que le está diciendo es, a ver, Jeremías, si corriste con personas, ¿no?, que están corriendo a pie, o sea, bajo las mismas circunstancias, y te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando te toque correr con caballos? Lo que le está diciendo es, Jeremías, todavía no has visto nada. Ahora están hablando de ti, pero solo están hablando. Después te van a meter a un pozo, van a querer matarte, o sea, esto se va a poner peor. Y uno pensaría, Señor, pues no me ayudas, o sea, qué gran consuelo que me das, se va a poner peor. Las circunstancias van a estar peores, pero tú vas a conocerme cada vez más. Entonces lo que le está diciendo es, Jeremías, no te canses. Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? La NTV lo traduce algo así como, si te tropezaste en el camino, así, no, que está expedito, así abierto, ¿qué vas a hacer cuando estés corriendo en el monte? Te vas a caer y te vas a tropezar más. Ahora, fíjate el verso 6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando hablen, cuando bien te hablen. A ver, espérame. Yo pensé que si se levantaron contra mí y dieron grito en pos de mí, más bien hablarían mal. Pero ahí dice, no los creas cuando bien te hablen. Sí, porque es más peligroso alguien que te adula, alguien que te quiere ganar el corazón con palabras enmieladas. Es más peligroso eso a alguien que habla mal de ti. Porque alguien que habla mal de ti, por lo menos ya lo viste, sabes que este está hablando mal de ti. Pero en cambio, alguien que te está adulando es difícil de distinguir. Entonces dice, tus hermanos incluso van a estar ahí metidos. No creas cuando hablen bien. O sea, te das cuenta, no le respondió, solamente le dijo, las cosas se van a peor, incluso en tu familia. Ahora Dios le sigue diciendo, he dejado mi casa. Es como el templo de Dios está ahora compartido con otros dioses, ¿no? No necesariamente, literalmente hay otros ídolos, pero la gente lleva sus ofrendas después de haber ido a adorar a otros dioses. Y Dios dice, he dejado mi casa. Es como, me sacaron de mi casa. Desamparé mi heredad, mi parcela, mi tierra. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Claro, voy a tener que entregar a mi pueblo a Babilonia para ver si así entienden. O sea, lo que le está diciendo es, Jeremías, yo sé lo que te está doliendo. Yo he vivido eso. Estoy entregando a mi pueblo a mis enemigos. Mi heredad, mi territorio, digamos, fue para mí como león en la selva. Es como, en vez, era mi, digamos, era mi cordero, pero me está rugiendo. Algunos ven en esto una especie de recordatorio. Judá es llamado el león de Judá, pero este león está contra Dios. Es un león que se ha vuelto en contra de Dios. Entonces dice, mi heredad para mí fue como león en la selva. Contra mí dio su rugido. Por tanto, la aborrecí. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. Es muy difícil de traducir eso, pero la idea es que es como un zopilote todo colorido, ¿no? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Es como esta ave de rapiña que ha venido sobre mí a querer comerme, pero al querer comerme a mí, al rechazarme a mí, dice Dios, hay aves de rapiña que se la van a comer, que van a venir a devorarla, porque eso pasa. Yo desecho a Dios, Dios, ya no quiero saber nada de ti, no, no quiero saber nada, nada. Y en realidad lo único que estoy haciendo es exponiéndome ahora a que vengan a despedazarme, ¿no? Y el pueblo dice, eso está rechazando a Dios, y Dios dice, pues van a venir estas aves a devorarte. Muchos pastores han destruido mi viña. Pastores hace referencia a los líderes del pueblo. Han destruido mi viña. O sea, los que deberían cuidar al pueblo, en realidad la han destruido. Hollaron mi heredad, pisotearon mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Algunas personas piensan que cuando habla de muchos pastores puede hacer referencia a, efectivamente, a los reyes, los dirigentes de Israel, pero otros dicen tal vez no. Tal vez son los reyes de otras tierras que han atacado y van a atacar una y otra vez a Jerusalén hasta que quede desierta. Dice, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Nadie me quiso escuchar y por culpa de esa cerrazón han quedado totalmente desprotegidos. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Voy a tener que traer a mi pueblo este juicio por parte de Babilonia. Sembraron trigo, segaron espinos, porque en realidad no era trigo. Tuvieron la heredad, yo estaba ahí con ellos, pero no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Los 70 años en Babilonia van a ser terribles. Así dijo Jehová contra. Y ahora, antes de seguir, el pueblo está escuchando esta advertencia. Y uno se preguntaría, pero Señor, los de Babilonia tampoco son buenos. Los de Babilonia no son piadosos. Y Dios lo sabe. Y dice, por eso, versículo 14. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, ¿no? Contra todas las naciones que están alrededor, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Estos que vienen a conquistar a Israel, esto es un mensaje para ellos. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Es decir, yo voy a tomar a mi pueblo y lo voy a arrancar. Va a ser deportado a Babilonia. Pero dice, después que los haya arrancado, o sea, cuando ya haya pasado, el día de hoy sabemos, 70 años después, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y yo los voy a traer de regreso. Así como los llevé a mi pueblo, así los voy a traer de regreso. Y esto se lo está diciendo a la gente, a las naciones que van a invadir Jerusalén. A Babilonia, a Siria, les dice, yo sé lo que están haciendo mi pueblo, yo los voy a arrancar, pero yo los voy a traer. Verso 16. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, naciones, ustedes que son extranjeros, si escuchan y aprenden los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, para que yo sea, esto de jurar en mi nombre quiere decir que yo soy lo más alto. Siempre se jura por lo más alto, ¿no? Se jura por algo mayor, nadie jura por algo menor, ¿no? Te juro por un chicle mascado. No, 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 no tiene sentido, siempre se jura por algo mayor. Y dice, cuando aprendan a jurar por mi nombre, que yo sea el Dios que está sobre ustedes, diciendo, vive Jehová. Así como enseñaron a jurar a mi pueblo por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Ustedes enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, pero si ahora aprenden a jurar por Jehová, entonces dice Dios, serán prosperados en medio de mi pueblo. Pero si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Y esto. Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo, no hay un tema de raza, no es que a mí me gusta el pueblo judío por su raza o algo así. No, cualquiera que aprenda a jurar en el nombre del Dios de Israel, cualquiera que aprenda a vivir bajo la dirección del rey, el soberano de Israel, entonces también será prosperado. Y es una invitación a todos, ¿no? Incluso a nosotros el día de hoy, incluso al pueblo. Si ustedes en verdad aprenden a jurar por mí, a amarme a mí. Y el día de hoy creo que es lo mismo que tenemos que hacer. Número uno, te decía, recibe la exhortación cuando alguien con la palabra venga y te exhorte. Número dos, no te saques de onda que a veces los impíos progresan. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y probablemente no es lo peor que vas a vivir. Probablemente vas a vivir cosas más fuertes, pero Dios te está preparando para eso. ¿Por qué? Porque quiere glorificarse. Dice John Corson, la fe que tenemos el día de hoy tiene que ser purificada, como dice Pedro, para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso es lo que queremos. Entonces, ten fe en lo que Dios va a hacer. Confía en lo que Dios va a hacer. Vamos a orar. Señor, gracias porque una y otra vez tú has decidido detener todo y exhortarnos. Ayúdanos a recibir la exhortación, a no caminar como si no hubieras hablado, a no desentendernos de tu consejo, sino abrazar tu verdad, incluso si nos duele, nos lastima. Permítenos, Señor, escucharte con claridad. También, Señor, te quiero rogar porque nuestros ojos no se distraigan. Que no consideremos que no eres capaz de traer justicia a este mundo y que si tú de alguna manera has permitido que algunas cosas a nuestros ojos sean injustas, es porque tienes un propósito. Ayúdanos a confiar en ti, a perseverar en ti y a creerte. Ponemos todo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.